rompecabezas. Más programa. Más periodismo.
Presenta tu mutualista integral. SMI. Es tu salud.
Cosechando amigos. Con los autómatas del vicio. Y el panelista Carlos Peláez.
Fantástica cortina de todos los viernes para recibir a Carlitos Peláez.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Hamlet, porque en realidad ustedes se preguntan qué tiene que ver Hamlet a esta hora, ¿no? Te voy a explicar. Ser o no ser, esa es la cuestión, era lo que introduce de alguna manera la lucha entre la vida y la muerte que Hamlet libraba dentro de sí mismo, como cada uno de nosotros, ¿no?
Claro.
Se preguntaba si era más noble aceptar los caminos del destino y de la fortuna o dar fin a la vida y así también a los sufrimientos que conlleva.
Uh-huh.
Y entonces Hamlet de alguna manera insinuaba cómo la muerte es deseable porque es como dormir. Y cuando duermes es inevitable soñar. Y cuando se sueña es inevitable pensar en la vida. Y entonces es como que hacemos un círculo uh-huh. y tomamos una pausa en la acción de matarse, ¿no? O de terminar con la vida. Y entonces, de alguna manera se sostenía, o Shakespeare decía que ahí residía la existencia del infortunio, ¿no?
Uh-huh.
Esto es bien parecido a lo que le pasa a Raúl Sendic, el infortunio,
uh-huh.
La existencia del infortunio.
Es
un
verdad,
infortunio que generó él, es como un círculo, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, alguien dirá, bueno, otra vez con Sendic.
Bueno, es excluyente, ¿verdad?, el tema.
Te lo voy a contar de otra manera, porque quiero ampliar el espectro hoy.
Sí.
Hace poco tiempo leía a un jefe de opinión de un periódico español que escribía esto. Hace casi 400 años que Shakespeare, por boca de Hamlet, en la tremenda escena del cementerio y contemplando la calavera que le entregara el sepulturero, exclamó: podrá ser el cráneo de un político, de uno de esos capaces de engañar al mismo Dios. 400 años más tarde, la figura del político se nos sigue representando de modo igual o muy parecido, si no peor. Lástima. Sucesión de oportunidades despreciadas a lo largo de los lustros, los diseños, los siglos, como vemos, para haber transformado a mejor la pobre opinión que del político tiene bien asentada la ciudadanía. Y si bien no debería existir profesión más noble y provechosa para los pueblos que la del político, honradamente practicada, en el devenir de los tiempos la figura de quien este servicio ejerce se nos aparece cada vez en peor consideración. La imagen popular del político no es apreciada en absoluto. Sin embargo, reconociendo que hay políticos verdaderamente entregados al servicio público y que ejercen de continuo los caminos insobornables de la honradez, mucho más de lo que se cree, en democracia la ciudadanía tiene en cada periodo de tiempo la oportunidad de vengarse de alguna forma de esas actitudes personalistas y egoístas. Y es la hora de votar. Sí, es ahora que, aunque distanciada en el tiempo, llega, y es cuando el ciudadano no solo concede su confianza a quien estima que la merece, sino que castiga, o ajusticia, se podría decir también, a aquellos que no han cumplido lo prometido o que con el fin de cumplirlo han fastidiado en demasía al sufrido votante. Lo comparto entero porque este tipo lo escribía en relación a España, pero vale para nuestra propia realidad. Pero yo quiero agregar algo, porque alguien podría decir, bueno, llega la hora de votar, llega la hora de la esperanza, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad, escucho por estos días a tanta gente subido a cargo que no le corresponde, tanta gente dando lecciones de honradez cuando a poco que uno revise nada más en la faz pública han protegido a cuánto estafador anda por ahí,
uh-huh.
dándole caminos, abriéndole las puertas, haciendo negocios con ellos, recibiendo plata de ellos. No tengo que poner nombres, ya hemos puesto demasiados nombres en todo este tiempo.
Sí, sí.
Veo a quienes dan lecciones de honradez cuando en sus propios territorios no han hecho más cosa que acomodar amigos y correligionarios y aprovecharse de su particular posición de privilegio en beneficio propio, haciendo negocios para sí. Y esto se extiende a todo el país. Entonces, cuando vos llegás a esta hora de decisión, es decir, la hora de votar, la hora de alegría, vamos a elegir a alguien. Yo lamento terminar esta semana así, pero capaz que es producto del temporal, ¿no? La verdad, estimados oyentes, hoy no le creo a nadie.
No, claro. ¿Quién le vas a creer?
Es triste, pero es real, ¿no?
Y lo digo con dolor, Daniel. ¿Sabes por qué?
Toda una vida atrás de esto.
¿Cómo? Porque en realidad estoy pensando en mucha gente, en mucha gente que en todos los partidos.
Sí, claro.
Vos mirás, y en todos los partidos hay gente que puso
gente
su
de
vida,
bien, claro.
Su vida.
Gente de bien.
Ya claro. Ni siquiera voy a hablar de sus bienes, voy a hablar de su vida al servicio de causas. Sí, sí, al servicio de causas nobles, para defender la libertad, para defender la democracia, para defender la justicia.
Sí, sí.
Para llegar a este final, a este tiempo, donde tú miras lo que tenemos y todos se disfrazan en nombres o se disfrazan en consignas vacías de contenido.
Es terrible.
De verdad, sinceramente, yo lamento que una parte de esos sufridos ciudadanos tengan que enfrentarse mañana en el plenario del Frente Amplio a una realidad que no quisieran haber vivido nunca.
Claro.
Pero espero que la resuelvan para bien, no para ellos, sino para la ciudadanía que necesita mantener credibilidad en el propio sistema.
Sí.
De alguna manera necesita creerle a los políticos, porque después mucha gente se pregunta, ¿de dónde salieron los Bolsonaro, no?
Claro, claro.
Salieron de esto los Bolsonaro.
Como decía Chris, que lo dijo claramente, ¿verdad?
No salieron de
los derechos humanos, salen de este tipo de cosas.
Salieron de la mentira, salieron de los fracasos,
del
salieron
robo, de las irregularidades, de la corrupción.
Pero claro, pero hagan memoria, señores, a ver, porque hay muchos que quieren lavar sus culpas a caballo de esto.
Sí, sí.
O sea, por eso es interesante mantener la memoria.
Sí, 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 hay que mantener la memoria. Y yo digo, lo he hecho muchas veces acá, ¿no? En el caso de Sendic, es mi teoría, ¿no? Digo, pero yo veo realmente aquí una cosa bien premeditada en la figura de Raúl, ¿no? La aportación de apellido, un apellido que es grifa, o que fue grifa importantísima, ¿verdad? Estoy hablando del bebé Sendic, ¿verdad? Y siempre dije lo mismo, ¿no? Yo creo que de alguna manera acá se hizo una especie de bonsai de presidente, ¿no? Porque el plan del, vamos a decirlo también, digo, son especulaciones, pero esto está claro.
No, está claro que
el
sí.
Plan
si no...
El plan era que Raúl Sendic fuera el presidente del Uruguay 2020.
Si no pasaba esto, era el candidato, era el lugar que ocupa, por ejemplo, Martínez, ¿no?
Era él. Entonces digo, ¿estamos hablando de supuestos? Sí, claro que estamos hablando de supuestos, pero que alguien me enmende la plana, que alguien me diga que miento, si esto no era así. Y esto, si uno lo reflexiona fuertemente, es mucho más grave que lo que dice Carlos, porque hay una premeditación y alevosía en hacer las cosas. Y yo no voy a decir ahora si realmente, como han dicho otros, y creo que tienen razón, cuál es la experticia o no de Raúl Sendic en el mundo de la política, que parece ser muy poca, realmente. Pero no lo digo ahora, ¿eh? Todo es de dominio público, todos saben que conozco a Raúl Sendic.
La experticia de Raúl Sendic en la política, la experticia de Raúl Sendic en el mundo empresarial, fungió todo lo que tenía el 26 de marzo.
Claro. Y mirá que lo digo con cariño. Es personal, digo, con el cariño que le tengo de haberlo conocido de la infancia y haber estado en la casa de mi vieja, como ya he contado muchas veces. Ese cariño se lo tengo porque sé que fue un chiquilín castigado. Fue un chiquilín castigado. Yo te reitero que se mudaron del barrio. Él iba a jugar a la casa de mi vieja, porque mi vieja era una de las pocas madres que le había, y lo estoy haciendo en memoria de mi vieja, de la grande que era, le abría la puerta porque los demás padres no dejaban que Raúl entrara en las casas de los chiquilines porque era el hijo del bebé. Esto no me lo tiene que contar nadie.
Tuvo una vida terrible, está claro. Tuvo una vida terrible, no tengo ni
lo que lo amerita.
O por lo menos una parte de su vida terrible.
Exacto, no amerita la otra parte. Estoy de acuerdo contigo, no amerita la otra parte. Pero recordá que hice media carrera de psicología, tengo que pensar estas cosas, siempre las tengo presentes. Lo conocí a Raúl durante mucho tiempo, formó parte de la barra de los muchachos de Giro junto a muchos otros chiquilines y sé un poco de los padeceres de su comienzo. Ahora, después a mí me parece que realmente fue utilizado por el Frente Amplio por su grifa, por ser el hijo del bebé.
Daniel,
y ahí hay corresponsabilidad de muchos.
Disculpame, todos hemos tenido padecimientos en esta vida, algunos más y otros menos. Todos hemos tenido padecimientos. Eso no nos autoriza a convertirnos en lo que se convirtió él. No nos
yo creo que
no nos da patente de corso para hacer cualquier cosa.
Sí.
No nos permite decir, bueno, yo puedo hacer cualquier cosa. Hoy puedo hacer este trabajo y mañana puedo dirigir una empresa y pasado puedo ir a presidir la BBC de Londres.
Claro.
No puedo, no me da el cuero, no es para mí.
No, pero
y tengo que asumir esa realidad, hermano.
Y
es lo que tienen que empezar a hacer los uruguayos y los dirigentes políticos.
En esa parte igual estoy de acuerdo. Ahora, yo digo que eso está digitado por sus superiores dentro del partido. Sus superiores los fueron monitoreando. Sus superiores.
En esta vida no hay Cristo que te pueda obligar a hacer lo que no querés hacer. Si lo hizo, porque quería.
No, yo no digo que él no tenga cuota aparte, yo le reclamo la cuota aparte a los otros.
Tiene toda la parte.
Yo le reclamo la responsabilidad a los otros, a Vázquez, a Vázquez, a Mujica, a Astori, a los tres, a las máximas figuras del Frente Amplio, les reclamo la responsabilidad sobre Raúl Sendic. O no salió precisamente, y por eso se viralizó mi respuesta, el propio presidente de la República a decir que lo estábamos haciendo bullying. Bueno, eso es lo que reclamo yo. Que den la cara Vázquez, que dé la cara Mujica, que dé la cara Astori. Ellos tres lo saben perfectamente, lo eligieron para ser la figura emergente, joven, de recambio del Frente Amplio. Que se hagan cargo de esa responsabilidad. Lo de Raúl, por supuesto que es responsable de todo lo que ha hecho, porque es una persona mayor, no importa su pasado. Lo consigno porque creo que cuenta, pero no quita, no borra, como bien dice Carlos. Pero
yo voy a hacer tu crítica más popular, ¿sabes? Porque en realidad ellos están ahí porque los votaron. Entonces, sí, claro. Una vez en la vida, los votantes tienen que hacerse cargo de lo que hicieron también. Esto es así. No hay vuelta de hoja. Porque si vos votás a un tipo porque es buen mozo, porque te cayó bien la sonrisa, embromate, hermano.
Pero Carlos, lo que pasa es que la gente se deja llevar de las narices. Dicen que Lula es inocente y no tienen una puta prueba para decir eso. Y sin embargo siguen yendo y se juntan porque le dicen los de arriba que tienen que ir. Entonces, yo qué sé.
Yo quiero creer que los ciudadanos, quiero seguir creyendo que los ciudadanos tienen la capacidad de raciocinio, pueden pensar y pueden resolver sobre sus actos. Entonces,
eso está en cuestión,
Es cierto que vos podés resistirte.
Carlos, lo que pasa es que eso ya está en cuestión. Acordate del informe Aristas. Estamos ante una educación que ha eliminado, ha dividido la sociedad en dos. Hay gente que no tiene capacidad de raciocinio. No puede hacer ese ejercicio que, por suerte, nosotros que somos de otra generación pudimos hacerlo porque teníamos el acceso a la educación pública, en realidad, que era de mejor calidad como la de ahora. Ya hay más de 20 años de una educación lamentable. Y no es menor, en medio de este contexto, decir que los dos últimos gobiernos del Frente Amplio, que se dice de izquierda, el latiguillo fue educación, 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 y vamos a cambiar la ADN de la educación. Y al día de hoy no reconocen de que han hecho mierda la educación uruguaya. Esto la tienen que deglutir. Hay que deglutirla.
Ya que me recordás que somos de otra generación, sí. Solo te quiero recordar que esos latiguillos los vengo escuchando hace 50 años, de que por lo menos, o más, de que tengo esa razón. O sea que, nada, me sorprende, Daniel. En realidad, porque es como decía finalmente, te reitero, este hombre, ¿no? Este español que con el que compartía con ustedes al principio. Se han perdido lustros, decenios, siglos, claro, para haber transformado a mejor la pobre opinión que del político tiene la ciudadanía, ¿no? Lamentablemente es así.
Bien, Carlitos. Bueno, nos vemos hoy de noche.
Y bueno, supongo que si todas las cuestiones
meteorológicas están arregladas.
Saben, ¿no? Porque como el Cucho ya... Cucho, estoy pensando en hacerte una denuncia por discriminación, te voy a explicar.
¿Qué pasó?
Cucho, porque el Cucho siempre me tira eso, que sos viejo y toda esa historia, que los dinosaurios y toda la historia. Yo creo que voy a presentar una denuncia.
¿A qué hora sale la diligencia allá de... Sí. De San Fernando?
Si encuentro el bastón que perdí ayer, esta noche voy.
Ah, bueno, bien. Por favor, te esperamos. Viste que Sofi te quiere conocer, en fin. Que no te ha conocido realmente Sofi.
Sofi, no perdió nada.
Sophie, ya sí, ya le dijiste, pero en realidad ella está ilusionada con verte. Al igual que Juanelo, que confirmó.
¿Cómo es? Es una niña, Sofi, no se puede ilusionar con
esto. Es divina. Va Juanelo Sader, Juan Sader, sí, John Sader.
No con sabía. Sus lentes psicodélicos.
Obvio, obvio. Que sí. Obvio, nos vamos a reencontrar con él. Bueno.
Y va. Medicamentos para todo el mundo.
Sí, y capaz que juntamos a todos los co-conductores, ¿no? Cuchu, la tía Olga.
Si va al faro, no.
Sí, vos ya se va al faro, no. Has hecho público y creo que es mutuo, pero van a ir los dos y evidentemente van a tener que convivir.
Mira, yo creo que van a ir los dos porque, por lo que he visto,
sí, en las fotos, en
fotografías, se encuentran solamente para tomar cerveza.
Exacto, así que... ¿cerveza? Bueno, eran otras bebidas de más octanaje. Mayor octanaje, de alcohol etílico para arriba.
Una limonada.
Una limonada, sí, justo. ¿No vieron una limonada? ¿No ven un limón? Bueno, el limón no los conoce. Con eso les digo todo.
El agua no,
con el agua no conoce.
La leche no sabe que es.
Claro, no conoce al Alfano y a Cucho. No tiene
idea. Toda la vida han visto botellas.
Claro, totalmente. Bueno, te mando un abrazo grande y con la gente nos rejuntamos el próximo lunes, ¿sí?
Un abrazo grande para ustedes, un saludo grande para los oyentes y buen fin de semana para todos.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador. Power.